Hola amigos del Circuito de Éxitos, bienvenidos a una nueva edición de Vitalmanía. Estamos felices de acompañarlos, como siempre, Andrés Seger, Ismael Medina, Kevin Aguirre y Marian River para llevarles una nueva edición de Vitalmanía que comienza así. Oh, I have got another girl, another girl. You're making me say that I've got nobody but you. But as from today, well, I've got somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got another girl, another girl. She's sweeter than all the girls and I met quite a few. Nobody in all the world can do what she can do. And so I'm telling you this time you'd better stop, for I have got another girl. Another girl who will love me till the end. Through thick and thin, she will always be my friend. I don't wanna say that I've been unhappy with you. But as from today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got another girl who will love me till the end. Through thick and thin, she will always be my friend. I don't wanna say that I've been unhappy with you. But as from today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't. Another girl, another girl, another girl. Les cuento que John Lennon no se anduvo con rodeos para expresar su opinión acerca de la colaboración fotográfica que sostuvieron los Beatles en 1964 con el campeón de los pesos pesados Muhammad Ali. Así lo dio a conocer el fotógrafo Harry Benson, autor de este encuentro, durante una entrevista reciente para la plataforma Fox News Digital. Benson, un reputado fotógrafo de celebridades que actualmente tiene 94 años, reveló que John Lennon se sintió molesto con la actitud arrogante y prepotente del pugilista que dejó mal parados a los Beatles en un cuadrilátero unos días antes de su encuentro con Sonny Liston. No solo humilló al cuarteto al cuestionar sus habilidades musicales, sino que, pues, al parecer los denigró llamándolos hombres pequeños en comparación a él y a su imponente figura. La sesión fotográfica, a la que se sumó la prensa, finalizó con una pose demoledora del campeón de los pesos pesados, dándole un gancho de izquierda a los Beatles, que caen aturdidos ante la embestida. Según Harry Benson, aquella vergüenza resultó en un trago amargo para el grupo de Liverpool, que en ese momento se encontraba en la ciudad de Miami para su segunda presentación para el show de Ed Sullivan. Si bien es cierto que su visión del encuentro quedó marcado para las páginas de la historia, Harry Benson reconoce que ni Lennon ni ninguno de los demás Beatles lo perdonaron jamás. Después de la sesión, tras bastidores, la leyenda afirma que Muhammad Ali se acercó a los Beatles para decirles que no eran tan tontos como él creía. Bueno, yo prefiero pensar que era una sátira, que era una ironía. En cambio tú, respondió Lennon, eres exactamente tan estúpido como nosotros pensábamos. Bueno, definitivamente es un incidente bastante amargo. I got something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down. Tell you one more time, I think it's a sin. I think I let you down.
Let you down.
I leave you flat.
Gonna let you down and leave you flat.
Because I told you before, oh, you can't do that. Everybody's green, 'cause I'm the one who won your love. But if they'd seen you talk Les cuento que una semana como esta, en el año 2013, la casa donde George Harrison compuso Blue Jay Way es vendida por casi 4 millones de dólares. Harrison alquiló esta propiedad en agosto de 1967 durante una visita que hizo a los Estados Unidos con su por entonces esposa, la modelo Patti Boyd. Una noche, mientras esperaba la llegada de Derek Taylor, un amigo y agente de prensa de los Beatles, comenzó a tocar un órgano Hammond que había en uno de los salones de la casa y compuso precisamente este tema que formaría parte de la banda sonora de la película Magical Mystery Tour. Construida en 1964, la mansión Blue Jay Way se encuentra ubicada en el número 1567 de la urbanización Hollywood Hills en Los Ángeles. Consta de 2 pisos, 3 cuartos, una piscina en forma de U y pues tenía un poco más de un año a la venta. Los Beatles grabaron Blue Jay Way en 6 tomas, exactamente el 6 de septiembre de 1967, en los estudios Abbey Road y utilizaron todos los efectos disponibles hasta la época, desde flangers hasta la reducción de la cinta magnética. Vamos a escucharla ya, por aquí por Beatlemanía, a través del circuito de éxitos a nivel nacional.
Please don't be long. Rarezas Beatles.
Y en nuestra sección de Rarezas Beatles de esta semana vamos a escuchar una de las primeras tomas de Thank You Girl. Lennon y McCartney compusieron esta canción como cara B del sencillo From Me to You, que vio la luz pública el 11 de abril de 1963 y que alcanzó los primeros lugares de las carteleras del Reino Unido. Escrita en agradecimiento al apoyo fiel de sus seguidoras, Thank You Girl fue grabada el 5 de marzo de 1963 en los estudios Abbey Road. Al cuarteto le tomó apenas 13 tomas completar esta canción, que por cierto fue acreditada como de McCartney Lennon en vez del usual Lennon-McCartney. En una de sus últimas entrevistas en 1980, Lennon dijo que Thank You Girl había sido un esfuerzo de la banda por componer un sencillo que sencillamente no funcionó. Sin embargo, la canción se hizo inmensamente popular y en los Estados Unidos logró alcanzar los primeros lugares de la cartelera Billboard cuando fue publicada en el álbum The Beatles' Second Album.
Beatlemanía. Por el circuito éxito a nivel nacional.
Si quieres estar al tanto de las últimas noticias, Beatles, videos, fotos, eventos, dale click en like a nuestra página Facebook oficial, Andrés Seger, Beatlemanía 99.9 FM, y suscríbete. También te invitamos a que revises nuestro portal web www.archivosbeatles.com con noticias siempre frescas de nuestros anfitriones. Les cuento que Paul McCartney elogió la versión que publicó la cantante Beyoncé de Blackbird contenida en su más reciente producción discográfica llamada Cowboy Carter. A través de su cuenta oficial de Instagram, el músico comentó estar sumamente contento con la majestuosa versión de Beyoncé porque reforzaba el mensaje que la inspiró. Grabada en 1968 durante las sesiones del álbum Blanco, McCartney compuso Blackbird, basado en una obra de Johann Sebastian Bach llamada Pure en Mi Menor, que solía tocar con sus guitarras George Harrison y él cuando eran adolescentes. Varias décadas después, es decir, en el año 2018, McCartney manifestó que recurrió a la palabra mirlo o pájaro negro como metáfora para describir la lucha que enfrentaban las mujeres de color por los derechos civiles en los Estados Unidos y particularmente pues un episodio ocurrido en Little Rock 9 en Arkansas, cuando un grupo de estudiantes afroamericanas se convirtieron en líderes de un movimiento para desgregar las escuelas. En su publicación, McCartney confirmó además haber autorizado personalmente a Beyoncé el uso de la base instrumental de esta canción cuando ésta la contactó para grabarla. Cualquier cosa que mi canción y la fabulosa versión de Beyoncé contribuyan para relajar las tensiones raciales, pues será de gran importancia y orgullo para mí. Así sentenció Paul McCartney al final de su publicación. Por lo pronto vamos a escuchar esta sorprendente versión de Blackbird en la voz de Beyoncé, que actualmente se encuentra escalando posiciones en las listas de éxitos y descargas digitales del mundo entero.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. Learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird.
Desde la consola de grabación de Abbey Road.
Y en nuestra nueva sección desde la consola de grabación de Abbey Road de esta semana, vamos a suprimir alguno que otro canal de la cinta original de Getting Better, esto para escuchar con detenimiento su base instrumental. Los Beatles grabaron esta canción original de Paul McCartney el 9 de marzo de 1967 durante las sesiones del disco Sgt. Pepper. McCartney la compuso inspirado en un comentario que le hacía el baterista Jimmy Nichols cuando sustituyó a Ringo Starr por una temporada durante una gira por Europa y el Lejano Oriente. Cuando McCartney, pues, se la cantó por primera vez a Lennon, las primeras notas de esta canción, que en castellano significa mejorando, este último le contestó, es que, bueno, realmente no podrías estar peor. La canción le tomó varios días de trabajo a la banda, comenzando el 9 de marzo de 1967 con una primera toma en la que se grabó la repetitiva guitarra eléctrica de McCartney, la batería de Ringo Starr y un piano ejecutado por George Martin. Al día siguiente le tocó el turno a George Harrison, quien grabó un instrumento de percusión hindú llamado tambura, al que los técnicos le dieron un efecto de flanger. Y para finalizar, el 23 de marzo, se grabaron el resto de los instrumentos, incluyendo la espectacular armonía vocal. Sin más preámbulos, vamos a escuchar de inmediato la base instrumental de Getting Better, mejorando, en nuestra sección desde la consola de grabación de Abbey Road de esta semana. Por supuesto, por aquí, por Beatlemanía, a través del circuito Éxitos a nivel nacional.
Mm-hmm.
Les cuento que una semana como esta, en 1966, los Beatles se encontraban en los estudios Abbey Road de Londres trabajando en el que se convertiría en su sexto larga duración llamado Revolver. En los controles se iniciaba como ingeniero un joven de 20 años llamado Geoff Emerick, que con el pasar de los años se convertiría, al igual que George Martin, en pieza clave para el sonido del grupo. Emerick fue el ingeniero de prácticamente todos los discos de Paul McCartney en sus inicios como solista y con el grupo Wings, y nos dejó físicamente lamentablemente en octubre del año 2015. Los Beatles experimentaron muchísimo con Revolver. De hecho, incursionaron con una gran variedad de instrumentos y efectos especiales. La primera canción que grabaron durante las sesiones de este gran disco fue Tomorrow Never Knows, que estaba inspirado en un libro de Timothy Leary acerca del libro tibetano de los muertos. Los Beatles dieron un paso adelante con Revolver y de hecho fue la antesala de lo que se convertiría luego en su obra cumbre, el álbum Sgt. Pepper. En el Reino Unido, Revolver fue editado en agosto de 1966 y entró en la lista de los álbumes más vendidos en el puesto número 1, conservando esta posición de honor durante 7 semanas. La portada del disco fue asignada a un viejo amigo de la banda, el diseñador Klaus Voormann, quien conoció a los Beatles cuando estos se presentaban regularmente en el Star Club de Hamburgo a inicios de su carrera. Vamos a escuchar de inmediato por aquí, por Beatlemanía, dos cortes del álbum Revolver. Se trata de las canciones Tomorrow Never Knows y She Said, She Said, que suenan tan actuales hoy en día como cuando fueron estrenadas.
I
Les cuento que una colección de fotos de los Beatles conocidas como Mad Day Out serán exhibidas a partir del próximo 19 de abril en la Galería Red House de Londres. Captadas por el fotógrafo Tim Murray durante un receso en las sesiones de grabación del álbum blanco, el día de salida, loco como se le conoce popularmente en español, se llevó a cabo el domingo 28 de julio de 1968. Los Beatles aprovecharon la ocasión para recorrer Londres y tomarse algunas imágenes para relajarse y sentirse cómodos en diversas plazas y fuentes de la ciudad. Las fotos tomadas en blanco y negro y también a color fueron captadas por Murray utilizando una cámara Nikon de 35 milímetros y dos rollos de película, ya que en ese momento las imágenes no eran digitalizadas. La portada desplegable que distingue de los discos de éxitos rojo y azul del cuarteto fueron captadas aquel día tras las rejas de un parque con otros transeúntes, y otras también sirvieron luego como material para revistas de gran importancia, como por ejemplo la revista Life. Fue el día más perfecto que podría desear, así recordó recientemente Tom Murray, poder pasar un rato con una de las bandas más importantes y su banda favorita y tomar fotos fue sencillamente sensacional. Algunas imágenes de aquel día fueron tomadas en los muelles de la ciudad para que los Beatles se sintieran confortables como si estuvieran en su ciudad natal de Liverpool.
Queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Children's holiday. The Duchess of Kikori, always smiling and arriving late for tea. The Duke was having problems with a message at the local Airbnb.
silence in the dark. With voices out of nowhere, put on specially by the children for a lark.
Versiones Beatles.
Y en nuestra sección de versiones Beatles de esta semana vamos a escuchar la interpretación que en 1995 hizo el grupo World Party de Happiness, Is a Warm Gun. Escrita por John Lennon en India, Happiness is a Warm Gun, bueno, un título muy loco, felicidad es algo así como una pistola tibia, fue el resultado de tres composiciones incompletas unidas en una sola. La letra estaba inspirada en el título de un artículo que Lennon vio en una revista de armas que tenía en los estudios George Martin. Happiness is a Warm Gun fue prohibida por la BBC británica por su supuesto simbolismo sexual y su referencia, por supuesto, a las armas de fuego. Los Beatles la grabaron el 23 de septiembre de 1968 durante las sesiones del álbum blanco y años después Lennon la describió como una de sus mejores composiciones. La versión del grupo World Party está contenida en el primer álbum homónimo de esta banda y guarda un enorme parecido con la versión de los Beatles debido a la similaridad de la voz de su recientemente fallecido líder Carl Wallenberg con la de nuestro célebre John Lennon. Vamos a escuchar.
She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of a velvet hand, like a lizard on a window pane. A man in a crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. His eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. Cause I'm going down, Mother Superior.
Les cuento que una semana como esta, en el año 2022, Keith Richards decide ponerle punto final a una polémica surgida entre los Beatles y los Rolling Stones. Un año antes, la revista The New Yorker había publicado una entrevista con Paul McCartney, en la cual este habría subestimado a los Rolling Stones, describiéndolos como una banda de covers de blues. Aquello, como era de suponer, desató una serie de explosivos comentarios de parte de cada uno de los fanáticos de ambas bandas y hasta del propio Mick Jagger, quien durante un concierto de los Stones en Los Ángeles bromeó con el público al preguntar si Paul McCartney se encontraba por ahí para ver si subía al escenario para ayudarles a tocar algún blues. Sin embargo, esta diatriba quedó finalmente subsanada cuando Keith Richards, en una entrevista para la revista Rolling Stone, desestimó el episodio y reveló que justo después de la publicación de ese día en el New Yorker, recibió una carta del Beatle advirtiéndole que la entrevista había sido publicada fuera de contexto. Eso fue precisamente lo que sospeché, comentó Keith Richards. Paul y yo nos conocemos muy bien y cuando leí el artículo tuve el presentimiento que había un montón de borrones, ediciones y palabras editadas. A pesar de que la prensa los hacía ver como rivales, el hecho es que los Beatles y los Rolling Stones eran grandes amigos que incluso se ponían de acuerdo a la hora de publicar sus discos para no perjudicar las ventas del uno con el otro. Esta vieja amistad se ha mantenido por décadas, al punto que en el año 2011 Ronnie Wood fue invitado a participar como padrino en la boda de Paul McCartney y su actual esposa Nancy Shevel. En su autobiografía llamada Life, Keith Richards rememora un largo encuentro que sostuvieron Paul y él en el 2005 mientras compartían unas vacaciones en las Islas Turcan-Caicos y llegaron a la conclusión de que mientras los Beatles eran una banda de cuatro cantantes, los Stones eran una banda de cuatro músicos y un solo cantante. Para dejar aún más claro que no existe ni existía entre ellos ningún tipo de rivalidad, el año pasado los Stones invitaron a Paul McCartney a que grabara el bajo de la canción Bite My Head Off, incluida en el más reciente trabajo de las Majestades Satánicas llamado Hackney Diamonds. para despedir nuestro Beatlemanía de hoy, los dejamos con nuestra acostumbrada frase Beatle, que esta semana corresponde a Paul McCartney, cuando en 1992 dijo lo siguiente: no me sorprendería que dentro de 100 años la gente escuche a los Beatles de la misma manera como escuchan hoy a Mozart. Gracias por su compañía, por su sintonía, por sus mensajes en redes sociales, sobre todo gracias al equipo que hace posible cada nueva edición de Beatlemanía, encabezado por los fabulosos y actualizados libretos de Andrés Seger, la magia en edición y montaje de Ismael Medina y Kevin Aguirre, la gerencia y producción de Johara Paredes y Mariela Matos, y quien los acompaña, Marianne River. Nos escuchamos el fin de semana que viene.
Get myself locked up today, but I can't, so I cry instead. I got a chip on my shoulder that's bigger than my feet. I can't talk to people that I meet. If I could see you now, I'd try to make you sad somehow, but I can't, so I cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when they start to stare. I'm gonna lock myself away, hey, but I'll come back again someday. I'm gonna do you better, hide all the girls. I'm gonna break their hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them in two. I'll show you what your loving man can do. Until then, I'll cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when they start to stare. I'm gonna hide myself away, hey, but I'll come back again someday. And when I do, you better hide all the girls. 'Cause I'm gonna break their hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them in two and show you what your loving man can do. 'Cause till then, I'll cry instead.